Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast de Epicureo Regio. Yo soy Banto y conmigo se encuentra Ana. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, Banto, Roger. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Aquí nos encontramos muy bien, contentos nuevamente de volvernos a escuchar.
Aguantando un poquito el calor, ¿verdad?
También, bastante.
Y conmigo también se encuentra Roger. ¿Qué ha habido, Roger? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí van derritiéndonos calurosamente. Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Ah, pues sí, está horrible, horrible el clima para acá. Los que nos escuchan somos de Monterrey, Nuevo León, del área metropolitana. Por eso también el nombre de Epicureo Regio. Y pues sí, en estas fechas que estamos grabando a 18 de junio del 2023, aquí nos encontramos pues batallando y teniendo una fuerte ola de calor. Pero bueno, aquí no nos impide nada y nos estamos como quieran reuniendo para hacer este pequeño podcast. Y pues vamos empezando con la parte del semaneo. A ver, cuéntanos tú primero, Ana. ¿Qué estuviste leyendo, viendo? No sé si estuviste viendo series, si en dado caso fuiste al cine o viendo alguna película. Cuéntanos qué estuviste haciendo esta semana.
Sí, antes que nada, felicitar a los papás. No sé si son papás.
Sí.
¿No? Pues feliz día a los papás, tanto a los dos que me acompañan como los que son allá afuera, ¿no? Que nos escuchan. Esperemos que los hayan consentido mucho el día de hoy. Y pues no tuve oportunidad de leer ni de ver alguna serie, pero sí fui a dos estrenos de dos películas. Una fue La Sirenita, pues que está basada en la película de La Sirenita, ¿no? La de Disney.
Sí, exacto.
Que está, sinceramente, a mí me gustó. Independientemente de las adaptaciones que le hayan hecho en diferentes aspectos, tanto a la protagonista como pues, literalmente a toda la película, creo que es bastante buena, aunque ya ves que pues recibieron bastantes críticas, ¿no? Que
exacto,
por la actriz
sí.
Y todo eso, pero a mí sinceramente me gustó, ya la alcancé un poco incompleta porque llegué tarde ese día, pero quiero volver a verla. Entonces, pues, está bien, o sea, creo que merece darle una oportunidad y pues ya me contarán ustedes qué les pareció, ¿no? Y también vi la nueva de Flash, que la verdad es una joyita y va a haber una escena en la que se van a quedar de no manches. O sea, estaba en el cine y a un lado de mí estaba un chavo y el vato desbaratándose, gritando, y yo como que ok, también debo de hacer eso. Está muy padre, la verdad. Yo se la recomiendo que vayan a verla. Y pues eso es lo único que...
Oye, Ana, ahí por ejemplo, y preguntándote un poquito de la de Flash, porque a mí sí me llama la atención. Estoy también con la idea de que ir a ver Flash, o a lo mejor aguantarme a que ya salga en streaming, porque por ahí comentaban mucho que los efectos visuales, efectos especiales, pareciera que no, o sea, se veía como si no estuvieran terminados. ¿Tú llegaste a sentir que la película no estaba como al nivel de otras producciones? Ya no digamos de Marvel, pero el estándar que maneja también DC. ¿Sentiste algo así, que no estuvieran bien los efectos?
Fíjate que sí, efectivamente hay escenas en las que sí se ve como que de mentiras, ¿no? O sea, como que le faltó. No son muchas escenas, pero sí son escenas que de acción, o sea, que sí importan en el momento. Fueran unas escenas random X que no fueran tan importantes, pues como que lo dejas pasar. Pero en escenas importantes creo yo que o no hagas esa escena porque no te va a quedar, o pues métele producción, ¿no? Pero sí, pero independientemente de eso, la verdad es que yo estuve llorando. Y está muy padre, o sea, el mensaje que trae esa película está muy bonito, entonces pues se la recomiendo que vayan a verla. Y no es promoción, ¿verdad? Pero
No, 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 pero es algo que tenemos ahí también en la lista para tacharlo.
sí.
Excelente, Ana, excelente. ¿Y tú, Roger, qué nos cuentas? ¿Qué estuviste haciendo la semana?
Pues la verdad, entre semana hubo dos eventos en la empresa, entonces llámese pachangas, los regis ya saben lo que es eso. Entonces, pues no estuve mucho tiempo para hacer cosas personales más que ver la película Flash, también la acabo de ver hoy. Y
Ya,
como
qué
dice
bien.
Ana, la verdad, o sea, para los que tuvimos la oportunidad de ver Batman en el 88 cuando se estrenó, sí está bastante padre. Digo, no es un spoiler, ya todo es bien sabido, ¿no?
Sí.
Pero yo me uno al comentario de Ana, que no es una escena. Son cuatro escenas, cinco escenas, que te quedas guau, wow, o sea. Y para los que les saben un poco más a la historia, la van a disfrutar más, porque luego platicamos una escena que sí está, a mí me fascinó, me enloqueció. Aparte de ver a los Batman, Superman, y está bastante interesante en ese punto. Y algo que les va a sorprender es la música. O sea, la verdad, la música que sale sí está.
Es ahí sí, la verdad, no estoy muy bien enterado, pero no sé, ¿habrá algo, hay alguna participación de Danny Elfman? O sea, tomando en consideración que están evocando al Batman
Sí,
de aquella
de hecho,
época,
pero y
¿sí?
aparte hay música mexicana.
Oh,
Eso sí, o
okay.
sea, cuando vean los créditos, vean las soundtracks de la
Okay.
música que sale y se van a asombrar bastante. De hecho, yo me quedé, wow, o sea, no la reconocí la canción, pero dice, sí, ahí está, ¿no? Y son varias. No es
Muy
solo
bien.
una parte de una que tiene un papel relevante en la historia, pero en general, pues ya ves que las partituras de todas las canciones aparecen en una lista de 20 o 30 canciones. Y sí, la verdad me asombró mucho verlo y esos detalles son los que realmente para mí elevan mucho la película. No sé por qué están diciendo que está teniendo muy poca recepción y demás. Está entretenida, cumple con su función. Y más que nada te deja un buen sabor de boca para los que les gusta DC, les gusta Batman, les gusta el universo de DC, te deja con un buen sabor de boca en ese aspecto.
Muy bien, muy bien. Excelente.
¿Y tú, Anto, qué anduviste leyendo o viendo por ahí entre semana?
Pues estuvimos muy clavados con una serie. Vimos una reseña por ahí de un TikToker o Instagramer que recomendaba una serie de misterio. ¿Te acuerdas cómo se... Por mandato del cielo. Es una serie que les recomiendo. Está en HBO. Bueno, no recuerdo si sí, es verdad. Si es en HBO o en Stars, pero búsquenla, por mandato del cielo. Lo primero que a mí me enganchó fue que es Andrew Garfield, el protagonista de la serie. Es una miniserie, son alrededor de 7, 8 capítulos. Que narra la historia de un detective de la policía que está investigando un crimen. El punto interesante es que él es un mormón muy creyente y el crimen involucra a su propia comunidad. Entonces él se da la tarea de investigar a su propia comunidad.
No
Eh,
manches.
a, ahí ya comienza a haber un poco de conflicto y conforme va adentrándose la trama, pues comienza a poner, digamos que, a poner a prueba sus creencias, su fe, y en compañía de otro detective que se ve de ascendencia, que viene siendo nativo americano, ajá, no se especifica que si es navajo o qué, pero es quien le apoya en toda la investigación. Y pues le toca estar revisando y metiéndose muy a fondo, que incluso esa es la parte del que engancha de la serie, se mete muy al pasado, a los orígenes de la religión mormona, cómo nació, de dónde viene, las creencias que se tenían, conflictos que hubo históricos y que, pues, de alguna forma, como dicen, la historia es de quien la narra, ¿no? Sí. Y pues lo que normalmente le cuentan, digamos, los mormones de cómo fueron los inicios o su fundación y todo lo que va conllevando todo esto. O sea, está muy interesante, yo se lo recomiendo, está para aventársela así a la hora de comida te aventas un capítulo, algunos son cortitos, otros son un poquito más largos, pero no pasan de una hora. Entonces, está como para verla. Yo no les hago más spoiler, y las actuaciones están muy buenas. Andrew Garfield trabaja muy bien, un papel muy diferente al que lo hemos visto. Digo, yo he visto muy poquito trabajo de él, pero pues te clavas más con el personaje de Spider-Man, ¿no? Pero acá es un personaje muy muy diferente. Sí se las recomiendo, es algo que estuve viendo y pues destacado pues nada más eso. Digo, ahí como comentábamos antes de entrar al podcast, pues sigo yendo a una mesa de juegos de rol. Estamos jugando La Llamada de Cthulhu. Es una aventura, de hecho, para las aventuras que el máster nos ha estado poniendo, esta es una aventura un poquito más larga de lo normal. Normalmente las aventuras están durando como unos 4 sesiones a lo mucho, pero estas ya están un poquito más largas, pero parece que ya vamos a cerrar la aventura, ya se ve la recta final. Y pues afortunadamente ningún personaje ha muerto, para los que conozcan del juego de La Llamada de Cthulhu, sí, es clásico que dicen eso, pero pues sí, ahí andamos.
¿Y cuánto dura aproximadamente una
sesión? Ajá. Bueno, una sesión acá la estamos manejando de 4 horas aproximadamente.
No, sí, manches.
De 2 a 6. Se nos va rapidísimo, porque es entre que se hace primero una recapitulación de lo que vimos en la sesión anterior. Para los que saben cómo se juegan, los juegos de rol, es un director del juego, que es el que va narrando la historia, el que va guiando toda la historia de la aventura, y los personajes pues van indicando qué acciones van tomando en este rol que les toca jugar. Pero pues como pues, tenemos estas sesiones son cada fin de semana, pues, o sea, hacemos primero una recapitulación de lo que estuvimos. Ay, perdón. Ahí el asistente de voz avisándonos. Sí, les decía, el director del juego pues hace una recapitulación cada semana, fin de semana tenemos una sesión. Entonces, pues, ¿en qué nos quedamos de la aventura anterior? Se avanzan los personajes y tienen algunos habilidades que subir con respecto a lo que se consiguió en la aventura anterior, y se empieza otra vez el rol. Eso es un estilo más de, pues bueno, para los que leen Lovecraft, es de ese estilo, es de misterio, es de investigación, de terror en parte, y es muy diferente a otros tipos de juegos de rol como Dungeons and Dragons, que es más medieval y de aventura. Aquí es más de misterio e investigación.
¿Sabes, Banto? ¿Sabes, Banto, qué es lo que hacía yo cuando ponía jugada de La Llamada?
A ver.
Para hacerlo más inmersiva. Uh-huh. Como dentro del concepto del juego, algunos jugadores hacían ciertas actividades que otros no sabían, en teoría tu personaje no sabe lo que hacían los otros.
Exacto.
Entonces lo que yo hacía yo es que hacía el Arcan Magazine o Arcan News, no me acuerdo cómo le llamaba. Era un periódico que yo hacía en formato de publisher. Y ahí narraba yo como reportero, desde el punto de vista de un periódico, las acciones que hacía o hizo un personaje, un grupo de personajes, narrando los hechos de lo que había pasado. Y ahí, cuando empezaba la sesión, les entregaba el periódico como si estuvieran al día siguiente todos y leían lo que pasaba. Y muchas veces se daban cuenta de cosas. Por darte un ejemplo, ¿no? O sea, entran a una casa, ¿no? A investigar algo típico, ¿no? De un rico millonario, ¿no? Y se separan y un grupo encuentra algo y el otro grupo provoca un incendio, ¿no? Y al final, pues, lo único que ven es que un tercer grupo está esperando a los otros dos, salen todos y se van. Y con la narración que yo les hacía en el periódico, narraba todos los hechos, pues como es un hecho periodístico, desde el principio hasta el final, y se daban cuenta de todo lo que habían hecho todos en general.
Oye, pero me llama la atención. Entonces, en el rol, ¿tú separabas o cuando había una separación de personajes, de jugadores, no estaban en la mesa jugando al mismo tiempo?
Sí, lo que pasa es de que dentro del juego... unos no podían saber o los otros no les platicaban o no podían saber lo que los otros hacían, o lo veían desde un punto de vista diferente, como una narración de juego. En cambio, si lo leían de que yo se los ponía de un punto periodístico, lo veían como sus acciones desde el punto de vista de otra persona.
Ya, y entendí.
Un poco más de emoción, más de heroicidad a los hechos que habían hecho. O yo les daba pistas, cosas extras, o un comentario del dueño, o un comentario de alguna otra persona que tenía alguna participación en los hechos, pero ellos, por estar en ciertas partes, no se dieron cuenta, y en la narración periodística, ahí les daba algunas señales. Y eso funcionaba como un acto lógico de que al día siguiente, pues, compran el periódico y se dan cuenta de que, pues, obviamente hicieron algo un poco fuera de lo normal, pues salen los periódicos, ¿no? O sea, era algo...
Está excelente.
Es un tip que les doy. Es que, Ana, de la llamada sí tengo... Bueno, empecé hace... Yo creo que tú no nacías cuando yo estaba poniendo la llamada.
Bastante experiencia, Di.
Pues empecé en el 91, tú naciste en los 2000, ¿no?
No, nací en el 96.
No, pues bueno. Ya me hiciste sentir más viejo, pero sí, son unos consejos, a ver si luego hablamos de juegos de rol y damos consejos para juegos.
Estaría muy padre. Estaría padre porque hay mucho material que hablar relacionado a libros, a novelas en juegos de rol, la verdad que sí. Y no, pues no, no me imaginé que se podía utilizar ese recurso narrativo, pero está genial, ya capté la idea.
No, hombre, yo lo que hacía también es de que recortes de periódico, bueno, tengo varios libros, compré muchos libros de arte, hay unos libros Taschen, creo que se llama la editorial, que es una editorial de arte dedicada a publicitar, ¿no?, libros de arte y de fotografía, y compré unos libros de la década de los 20. Entonces ahí a veces sacaba recortes y fotocopiaba las hojas de los personajes y ponía las fotografías de personas de los años 20 en las fotocopias. Ahorita ya no, porque ya no es factible, porque hay recursos en internet que te ponen dibujos aleatorios de los años 20. Pero antes de ver tantos recursos, pues era muy, muy agradable ver una foto de una persona real de los años 20 en tu hoja de personaje, ¿no?
Sí, está muy bien. Pues qué genial, gracias por los tips.
Sí, hombre, y andamos cualquier cosa a la llamada.
Excelente.
Ahí luego me involucran, por favor.
Pues estaría padre, Ana. Digo, no sé también cómo andes luego de tiempos, pero acá donde nos estamos juntando, que metiendo ahí el comercial, es la tienda de Amikomi. a mi cómic, está en el centro, ahí cerca de Padre Mier y más o menos por ahí, por lo que viene siendo Padre Mier y Pino Suárez, un poquito más metido.
Una cuadra antes de la Purísima, de la Iglesia de la Purísima.
Exacto. Pues ahí, de hecho, la tienda se especializa mucho más en lo que son juegos de rol que otro tipo de actividades, pero juegos de rol, juegos de mesa. Pero sí, cuando quieras echar la vuelta, ahí encuentras sí. Mucha gente. Y pues bueno, ya adentrándonos ahora sí un poquito al tema, también para que no se nos vaya la hora sin tocar el tema. Estábamos con el pendiente de platicar un poquito de las adaptaciones. ¿Qué opinamos de las adaptaciones que se hacen con respecto a los libros que llevan a la pantalla grande o incluso a la pantalla chica? Si tenemos alguna predilección por alguna película o serie, si se nos ha hecho que a lo mejor ha quedado mejor o nos ha parecido mucho mejor que lo que fue el libro, también puede haber casos. Y pues no sé, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién quiere platicar un poquito?
Échale, Ana.
Qué bueno, porque iba a decir, Roger, ¿me puedes dar la palabra? Pero qué bueno que lo dijiste, gracias.
Dale, dale.
Pues pensando en algunos libros basados, bueno, que los basan en, bueno, películas que basan en libros, llegó a mi memoria, como dijera el gran Roque, Don Rocky, el vecino, no sé si lo ubican.
Sí, sí, sí.
¿No?
De la serie de
vecinos,
ajá.
Ajá, ya es que dice, me llega a la memoria el día, tal día, no X, pero bueno, pequeño mal chiste. Sí.
ya lo entendí.
Estaba acordándome ahorita el de Alicia en el País de las Maravillas. Ya ves que es un libro, ¿no? De los hermanos Grimm, creo, si estoy mal, por ahí.
Lewis Carroll, ¿no?
Sí, es verdad, tienes toda la razón.
Matemático de profesión y escritor por vocación.
¿A poco
ya?
Sí.
Sí, sí, es un matemático, de hecho hizo dos libros, Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo, y de hecho dicen que se lo presentó a la reina Victoria y le dijo, están muy, muy interesante su libro, quisiera que me mandara el siguiente que vaya a ser. Ah, ok, perfecto, le dijo él cuando conoció a la reina Victoria, y nada que le llegue a la reina Victoria un libro de tratado de análisis a matemáticos y no sé qué.
No. Tal. No manches. ¿A poco también, o sea, hay un libro de Alicia a través del espejo?
Sí, es el segundo libro.
No manches, apenas, o sea, también está la película esa, pero no sabía que había un libro de eso.
Sí, de hecho Disney cuando hizo la caricatura estuvo muy metido, es lo padre de antes de las caricaturas de los 60. Tenían un toque Disney muy, muy, muy particular, se dice, vaya, tanto en los personajes, el concepto de la animación, todo se metía a Disney, entonces era muy, muy, vaya, se veía que tenía su toque. En el sentido de Alicia, contrató un psicólogo para manejar bien las situaciones que trataba, o una manera más correcta de manejar las escenas.
No manches, no me la sabía. Tengo que buscar el libro. Porque ajá.
De hecho, en YouTube están las tomas de la actriz que le hizo de Alicia.
Ah, sí, o sea, sí,
hacían
sí.
Hacían tomas reales y luego las animaban.
Sí, era la referencia. Sí, sí. Hacían tomas de personas y luego esa era la referencia para hacer la parte de la animación, el dibujo. Sí, okay. Sí, hay una actriz que fue la referencia para Alicia.
Interesante, no lo sabía.
Fíjate, de hecho, para la Cenicienta, Peter Pan, siempre había referencias en video. O sea, los filmaban. Uh-huh. El Capitán Garfio está igualito al actor si te pones a buscarlos en las tomas en Disney.
Sí.
Tendré que investigar eso, a ver qué más encuentro al respecto. Pero sí, retomando el tema ese, fíjate que a mí sinceramente la película de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas contra el libro, no, la neta a mí me fascina. De hecho, es una de mis películas favoritas, las dos, ¿no? Tanto la de Alicia normal como la de A Través del Espejo. Y aunque la de el libro, Segundo de Alicia, no lo he leído porque no sabía que había. Creo que ahí esa película, esa adaptación, es la que ha superado mis expectativas referente a un libro, porque también he visto otras, como en algún momento lo comentamos en las sesiones que teníamos de lectura, está el libro de Stieg Larsson, de los hombres
Así.
que no amaban a las mujeres, que sacaron dos películas. Que era la chica del dragón tatuado en espalda y otra, no recuerdo muy bien, que las adaptaron, pero pues sí tenían algo que ver, pero en realidad a mí no me gustaron porque el libro realmente es un libro de 800, 900 páginas, que para tener todos esos detalles que aparecen en el libro, obviamente en una película todo es gasto, o sea, cualquier movimiento, cualquier cambio de escena son miles de millones de pesos, ¿no? Y obviamente no van a invertir tanto dinero en una película, creo yo, que quede completamente a lo que dice el libro. Pero creo que hasta el momento, para mí la mejor es la de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Tanto la primera como la segunda, que la segunda es la que me encanta más porque creo que tiene un mensaje respecto al tiempo y el hombre, ¿no? Me acuerdo mucho de una frase que dice el reloj o el tiempo, el señor tiempo, que dice, todos los hombres, y les decía que a mí la película que más me gustó de Alicia fue la segunda, la de A Través del Espejo. Hay una escena que me gusta bastante por lo que dice el dueño del tiempo, o el tiempo, literalmente el tiempo. Dice, todos los hombres se quejan, algo así, o sea, no es exactamente, ¿no? Pero dice, todos los hombres se quejan de no tener tiempo y traen el reloj en su mano. Entonces, cada vez me gusta verla mucho, entonces cada vez que la veo logro encontrar cosas que en la vez anterior que la vi no había como que notado, no me habían hecho como que tanto ruido, ¿no? Pero en esa película, obviamente por ser del tiempo, hace mucho mención a eso, a que las personas nos quejamos de no tener tiempo, de que no le damos tiempo a las personas, de que en un abrir y cerrar de ojos el tiempo pasa y la vida se nos va, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista lo veo de esa manera, que hace una reflexión al tiempo. Y me gusta, o sea, es como que un mensaje que te va como que haciendo énfasis en esa parte y me agradó mucho esa película.
Y por ejemplo, tú que leíste la obra, digo, estas adaptaciones, ¿cómo las sientes? ¿Son fieles? ¿Rescatan el espíritu del libro? ¿O aportan más?
Yo creo que aportan más. Porque, bueno, tal vez en su momento el escritor de aquella época lo hizo de alguna manera, pero ya ahorita con las adaptaciones de las películas, creo que también, por ejemplo, ¿no? Si yo leí el libro, puedo hacer una película dándole una adaptación, poniendo un mensaje, ¿no? O haciéndole más énfasis a, como la película, al tiempo. Pero más como que preciso, ¿no? Tal vez el autor en su momento sí le dio como que el giro sobre el tiempo, pero el director ya es como que más preciso a darte un mensaje más contundente del tema y aportar más cosas que obviamente no vienen en el libro o lo quiso agregar. Y pues creo que en esa película es como que un plus, como que aportó más. No creo que en todas las películas pueda pasar eso de que sea un plus, algo que no viene incluido en el libro y lo agreguen. Pero a mí me pareció que en esta de Alicia, pues sí. Y la verdad es la que más me ha gustado en adaptaciones.
Está bien, está bien. Y por tu lado, Roger, ¿qué, qué serie o película sientes que es de tus favoritas adaptada?
Pues mira, yo realmente sí me voy por lo más clásico en ese aspecto, porque sí lo veo que antes estaban más apegados a lo que se había publicado en ese aspecto. No sé, de los primeros casos, Ben-Hur, novela publicada por un comandante de la Guerra Civil Americana en el siglo XIX, que se llegó a convertir en uno de los libros más publicados en aquella época, era el Harry Potter, podríamos decirte. La adaptación que hicieron en el 24, con, curiosamente, un protagonista mexicano, Novaro, fue el protagonista de esta película, la Metro Golden Mayer, en el 24, y la verdad, o sea, bueno, hay algunas cosas que no meten, pero la adaptación está fascinante, y la película dura igual que la de 1952 de Charlton Heston, de dura dos horas y media, y ahí te puedes dar la idea de la grandiosidad del cine mudo, porque las escenas, las tomas, de hecho la escena de la carrera,
ajá,
todavía te emociona. O sea, realmente es increíble ver que a comparación de Ben-Hur de 1952, que hicieron algunos trucos ópticos, en la del 24 efectivamente sí eran 5,000 extras que estaban en la película, ¿no? Y aparte, vaya, o sea, las dos son muy similares, no hay nada que quiten que pongan en otra. Capaz en la del 52 le meten más la relación entre Judá Ben-Hur y el otro, su otro amigo, que era el romano. Pero en general son muy buenas adaptaciones. Otra también clásica fue la de Lo que el viento se llevó.
Ah, sí.
Una adaptación que realmente hay que ser realistas. Todas estas adaptaciones eran en base a los escritores del estudio, que tenían de base como 20, 30 escritores, y era de ley. Una historia la adaptaban, sabes que no me gustó, dale más protagónico a esta persona, y la volvían a reescribir. O sea, era un trabajo diario. Entonces no sé cuántas veces lo hayan reescrito, pero pues sí está muy bien adaptada la obra. Otra que podríamos hablar que me gustó mucho fue la de, está basada, bueno, también tiene que ver que no es una novela, es un cuento corto, Rudyard Kipling, autor inglés del siglo XIX, El hombre que quería ser rey, donde narra las aventuras de dos soldados de la corona británica en la India, en esta época del colonialismo, en donde por azares del destino se quedan en la India, en el norte de la India, y suceden varias situaciones que da título al título del cuento. Y no le digo más porque está protagonizada por Sean Connery.
Ay, okay.
Ay, ¿quién es el otro? Es el mayordomo de Batman. ¿De
cuál de todas?
De la trilogía.
Ah, ok. De de Nolan.
Michael Caine.
Michael Caine, ok.
¿Cómo es posible que se me haya olvidado un actorazo? De la británico.
Yeah.
Él protagonizó muchas películas de tipo James Bond también, o sea, un actorazo. Entonces está Sean Connery y Michael Caine, y pues sí, esta es un peliculón y está muy bien adaptada, pero hay que destacar que es un cuento corto. Otro también que podemos hablar es, no sé, Drácula, Bram Stoker. Es la única adaptación fiel a la obra, con ciertas desavenencias, más tiradas a cierto aspecto romántico, pero para darle un toque a la película, lo cual, pues hay que ser realistas. O sea, si la hace una adaptación real, real, una de libro tal cual, pues está medio aburrida, la verdad. O sea, en ese aspecto le dio cierto toque que meritaba la dramatización de la película, que se agradece. Y la verdad, pues Drácula de Bram Stoker pues, está fabulosa, o sea, es de las mejores adaptaciones que se han hecho. Uh-huh. Y ya por último, para no aburrirlos, no sé, le tengo un cariño especial también a El Nombre de la Rosa de Sean Connery del 82, 83.
Eso sí me tocó verlo.
Uh-huh. Y no se puede olvidar El Padrino, que en este caso, Mario Puzo fue el que hizo la adaptación de su libro. Entonces es uno de los pocos casos en el que el autor hace el libreto de la película. Y de ahí, hecho, pues por eso también tiene cierta... De hecho, está considerada las mejores adaptaciones de todos los tiempos.
De hecho, hay un...
Sí, hay un dato que comentan que Mario Puzo nunca había hecho libretos, ¿no? Entonces hizo el libreto del Padrino, del Exorcista, y quiso ver un curso de un libro de cómo se hacían guiones, porque él propiamente pues nunca había hecho. O sea, entonces dice que compró el libro y dice que en la primera hoja dice: estudien el libreto del Padrino, siendo que él lo había escrito, ¿no?
Ya, yeah, ajá. Es que...
Dice, dime.
Siento yo que el trabajo de una adaptación, bueno, en sí, el guión de una serie o película tiene una estructura muy diferente a la narrativa que plasma un libro, y ahí en sí está el reto, ¿no? Y por eso se llama es una adaptación. Por ahí yo estaba, que de hecho era el aporte que iba a hacer yo, leyendo algunos artículos que hablaban de por qué es difícil traer, ya no digamos un libro, una serie de libros a la pantalla y adaptarlos, porque las narrativas y los tiempos en los que se tiene cuando el autor está escribiendo las escenas son muy muy diferentes. Por ahí los libros pues tienen un formato más extenso, el nivel de tensión, según el artículo que menciona, no es el mismo durante todo el libro. O sea, tiene caídas y luego sube, pero esto va de capítulo a capítulo, y esos capítulos pues normalmente son 90 minutos, 2 horas, lo que pueden llegar a durar en una lectura estándar, normal, ¿no? Ese ritmo varía mucho y eso lo tiene que condensar y transmitir esa misma esencia en un pequeño lapso de tiempo. Sí. O sea, es lo que manejan aquí, que es el reto mayor de hacer una buena adaptación.
Sí, pues es como, tengamos el ejemplo clásico, El Señor de los Anillos. O sea, 3 películas de más de 2 horas, 2 horas y media, extendidas son 3:15, y aún le faltaron cosas, y uno se quejan, dije, oigan, es que es una adaptación de Ingracias que pudieron poner la mayoría de los elementos más distintivos de la obra, porque no es fácil. Muchas veces involucra, o sea, el concepto del escritor que que hizo el guión, y otras veces se encuentran a los mismos productores, y no es fácil. O sea, ese sí también es una de las mejores adaptaciones que se han hecho, porque sí representa la esencia, el espíritu del libro, está tal cual, ¿no?
Sí, y bueno, y ya que tocas el tema del Señor de los Anillos, pues tú y yo nos conocimos por El Señor de los Anillos, y las películas fueron unas grandes adaptaciones. Siento yo que se involucran, para que una adaptación funcione, tiene que converger en muchas cosas. En el caso del Señor de los Anillos, yo le atribuyo también tanto la parte del guión, que fue en conjunto del director con su esposa, que hicieron un buen guión de película, pero también el compromiso que tenían los actores. Ese compromiso, para algunos pudo haber sido el estudio profundo del personaje, leyendo los libros, para otros fue tratar de seguir al pie de la letra las indicaciones del director, pero el conjunto de todos los puntos es lo que hace que sea una gran obra. Y como bien lo dices, no todo se puede llevar a la pantalla. Hay cosas que por narrativa, por tiempos, se tienen que dejar fuera, se tienen que hacer modificaciones, pero siento yo que el objetivo se cumple cuando se mantiene una congruencia, y que no es algo que a la narrativa del ritmo de una película te quede mal, te quede extraño, y de una película o de una serie, ¿verdad? Que te quede extraño el ritmo de, y que transmita fielmente la idea que quiso transmitir también el autor del libro. En este caso, por poner, al menos yo, para mí, por poner un ejemplo, El Señor de los Anillos tiene tantos detalles que si tú, por ejemplo, ves la película, se dejan en pequeños guiños, en pequeñas frases, en pequeños elementos de fondo que para el que ya leyó el libro, o sea, no están puestos al azar. Es la forma en la que tratan de expandir lo que no pudieron meter. O sea, si tú ves una escena y de fondo ves algún elemento, pues a lo mejor alguien que conoce del libro te puede decir, bueno, de ese elemento se habla durante un buen tramo en el capítulo, y ahí nada más está representado como un elemento de fondo, como un elemento del que no introducen mucho por los temas de la narración de la película, o también alguna frase que normalmente puede ser como para pues hacer un poco más profunda la historia, pero realmente eso es algo que se extiende mucho más en el libro, pero al menos con esa pequeña frase transmite esa profundidad que quería dar el autor con todo lo que se expandió en el libro. No sé, ahorita como por poner un ejemplo, pues hay muchos, pero haciendo una comparativa, que yo sí me aventé la serie de Amazon del Señor de los Anillos, hay muchos huecos que se deja la adaptación, que al final de cuentas es una adaptación libre porque no está guionizada bajo un libro concretamente, sino que tuvieron una libertad y inspirados, por decirlo así, nada más en las obras de Tolkien, y ni eso, o sea, en los escritos que después recopiló y generó Christopher, el hijo de Tolkien, siguen teniendo fallos ahí en detalles narrativos. O sea, ya no hablemos de que si la historia convence o no, sino que de repente hay situaciones que tú te quedas pensando, si estos personajes llegaron a tal parte en tal tiempo, no es posible que atraviese cierta distancia en menos tiempo, y son de las cosas que comienzan a hacer que te pierdas o que pierdas la seriedad de la adaptación. Con El Señor de los Anillos fueron muy pocas las fallas, y como en todos lados las hay, quienes quieren buscar y quieren encontrar errores, los hay en todas partes, pero creo que fueron pocas y fueron mucho más los aciertos. Entonces, ese es, siento yo, el gran reto que representa para todo el equipo de producción, dirección, actores, el hacer un buen trabajo de adaptación.
Sí, y muchas veces también puedes ver los aciertos que se dan en la televisión, porque la televisión se representa otros aspectos de muy limitados en cuanto a presupuestos, en cuanto a escenarios, en cuanto a la misma infraestructura. Simplemente tenemos maravillas como la adaptación de Stephen King de Silent Lot en la teleserie, o la de It, y ya en casos más personales, hay una adaptación del Hobbit de la televisión soviética del 81-82, bastante aceptable, considerando que era como un teleteatro, está bastante aceptable. O yo recuerdo de niño que vi El Conde de Montecristo, protagonizada por Arturo de Córdoba. Muy buena adaptación del libro, por ejemplo, esa película sería la Edad de Oro del cine mexicano, también habla muy bien del trabajo que se hacía en aquella época, ¿no? pero también, o sea, ahí es el amor que se le pone a las cosas, como tú dices. Cuando Steve Jackson hizo lo que sería El Señor de los Anillos, pues tuvo para bien contratar, por ejemplo, tú y yo conocimos a los personajes del Señor de los Anillos en base a las ilustraciones que venían en sus obras, y desde los 80s y 90s, bueno, él tuvo el acierto de contratar a los dos
Alan Lee, ajá,
a los dos mayores ilustradores de la obra de Tolkien, que ellos visualizaron el mundo de Tolkien cuando pues todavía era un mundo muy fandom, y ellos pues dieron vida a muchas de las escenas que muchos consideraron adecuadas para lo que uno ya sabía. Los que lo conocían antes, los que les pareció nuevo, pues bueno, fue algo común ver todo ese escenario diferente, pero para los que ya lo habían leído, fue una remembranza muy aceptable de la obra de Tolkien.
Sí, sí, precisamente, exacto. Digo, y a final de cuentas, pues tuvo su parte de adaptación, que en cuanto a la historia, pues hubo cosas que tuvieron que recortar, momentos del libro que no pudieron trasladar a las películas, personajes que no deberían de aparecer en algunas escenas, o que cubrieron la función de otros personajes. Digo, a final de cuentas es una adaptación, ¿sí? Y fíjense,
tuvieron la oportunidad de ver ustedes en YouTube, pero yo lo vi en la tele, Cachirulo, que tenía un programa de televisión donde daba vida a obras de fantasía, desde las Mil y Una Noches hasta La Cenicienta, o sea, muchos cuentos clásicos, ellos los interpretaban, y era como en un teleteatro realmente, o sea, y estaban tan bien hechos, se notaba que le ponían ese cariño, ese sabor, que hasta actualmente tú las puedes ver y vaya, o sea, considerando el tiempo, el dinero que se le ponía, la infraestructura que ellos estaban, porque creo que no están en Televisa, era televisión del gobierno.
Creo que se transmitía en el 7 o en el 4, o sea, antes de que fuera TV Azteca.
Mucho sí, pero antes no que... era Imevisión, creo, entonces tenían un presupuesto más limitado que Televisa. Porque digo, estamos hablando que cuando se hizo la telenovela de Oyuki, construyeron toda una aldea feudal japonesa. Bueno, o sea, una aldea japonesa en los foros de Televisa. O sea, ese era el poder económico que tenía Televisa. Y filmaron en Japón.
¿Fue adaptación también? ¿Existía la obra?
Creo que no, sí. Y sí, creo que sí hubo una escritora muy famosa de novelas de este tipo, románticas. Pero sí, creo que sí está adaptado en una obra. Y de hecho hay una serie de Gene Empson, cuentos, no recuerdo el nombre, pero también hacía adaptaciones de cuentos clásicos, pero ahí se valían mucho de una muy buena infraestructura. Y por ejemplo, el narrador de cuentos era un señor que tenía un perro, pero era animatrónico, entonces se manejaban muchos los seres animatrónicos y de la compañía de Gene Empson, y es también muy, muy buenas adaptaciones, pero pues sean presupuestos de series de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate, sí, El Pecado de Yuki es una adaptación a la televisión basada en una historia del mismo nombre escrita por Yolanda Vargas Dulce.
Ah, sí, es una señorona de la literatura mexicana en ese aspecto.
Sí, se publicó en el 49 y pues la obra fue televisada en el 88. Entonces sí, ya tenía sus años esa obra. Sí, fíjate, interesante.
Sí, no, y si puedes ver algunas escenas, no, impresionantes, la verdad, o sea, porque filmaron en Japón, o sea, tú te quedas así, de hecho, en Japón pensaban, o sea, se emocionaron mucho con la serie, es una serie mexicana hablando de la cultura japonesa, y que los mismos japoneses lo hayan aceptado, habla muy bien de la de los conceptos que se manejaban en aquellos tiempos, era muy sencillo Televisa en las telenovelas, ¿no?
Sí, exacto. Pues excelente Excelente el tema. Yo nada más quería compartirles un poquito y metiendo otra vez, como en el episodio anterior, el autor Brandon Sanderson, por ahí me topé un artículo en donde él comentaba, aquí viene el extracto de que, según él, según Brandon Sanderson, él considera que las películas de Harry Potter, las dos primeras, no funcionan como adaptaciones porque la autora estuvo demasiado implicada e intentaron trasladar las novelas escena por escena, que es lo que comentábamos, o sea, es difícil llevar el mismo ritmo que se lleva en el libro a una película.
Sí.
Dice que algo más o menos similar pasa con la Brújula Dorada, que también en su momento fue muy famosa y pues también contemporáneo el autor de Tolkien. Y pues, según comenta, también se quiso hacer fiel al libro y pues terminó repercutiendo negativamente por el mismo ritmo de la película, sobre todo porque la cinta se trata de transformar de manera contextual y y pues, según menciona, ya a mí no me ha tocado leer los libros de La Brújula Dorada, pero llevan monólogos larguísimos, entonces eso, trasladarlo a la película, pues es difícil de adaptar.
Sabes que yo no entendí muy bien el concepto que manejaba. La película me gustó, lamentablemente fue un fracaso. Me acuerdo mucho que salió Nicole Kidman, pero leyendo los libros te das cuenta que, por ejemplo, los animales representan como que las almas de las personas. Entonces, sí son muy filosóficos. De hecho, tengo entendido que hicieron una serie de televisión, HBO, creo.
Ah, ok, no le he visto eso.
Más adaptable a los libros. Pero sí hay algunos libros muy, muy inadaptables, o sea, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, también están los de Mundo Disco. Hay varias sí. películas de la BBC de Londres adaptando algunos libros y están muy bien hechos, la verdad. Dentro de lo que cabe, mis respetos para las adaptaciones que hicieron.
Sí, pues es que ahí te digo, yo siento que depende mucho de todo el trabajo, la gente que está comprometida, pues hacen que sea un buen trabajo, porque no nada más es de la voluntad del director o el guionista, se me figura que tiene que ser una convergencia de mucho talento ahí.
Sí.
Por último, se me olvidó un caso muy, muy, muy especial, muy personal, uh-huh. La Llama de Tulu. Del 2005, hecha por la Sociedad Histórica de Lovecraft en Estados Unidos, o sea que está hecha por aficionados de Lovecraft que pusieron de su dinero para hacer una adaptación de un cuento de 1924-25, no me acuerdo muy bien la fecha. Lo okay. interesante es que, como está hecha en 1920, en la década de los 20, uh-huh. lo hicieron como una película muda. Y a mí me encanta la adaptación del 2005 de La Llama de Tulu, porque sí es una adaptación literal de la obra, que para algunos puede parecer aburrida, pero pues bueno, el ritmo de la película no lo puedes ver igual que leyéndolo, pero me encanta porque las escenas, las tomas, el maquillaje corresponde mucho a los años 20, o sea, le metieron mucho humor a la obra, no nomás haciéndola, sino investigando cómo eran las películas mudas. De hecho, hay unos efectos de stop motion tipo King Kong que están bastante padres y tú dices, oye, ¿por qué no lo hicieron con CGI? Bueno, pues es que si la hubieran hecho en los años 20, hubiera sido stop motion.
No, me imagino que lo que tratan de transmitir es que tú te sientas como en aquella época cuando ibas a ver ese tipo de películas, ¿sí?
Sí, la verdad está muy hecha con mucho cariño esa película para todos los que les gusta el terror. Vean, en YouTube está abierta La Llama de Tulu.
La voy a buscar.
Sí, no, yo me acuerdo que en ese tiempo, bueno, ustedes estaban muy chicos, estaban muy niños, pero en aquel tiempo Amazon nada más te podían vender DVDs a México, en Estados Unidos no había tienda en México. Y fue de mis primeras compras por internet en Amazon. Yeah. Estaba padre porque el DVD era americano, pero estaba subtitulado como un idioma.
Sí. pues digo, ya nos extendimos un poquito más de lo esperado. Pero pues estuvo padre la velada. Digo, yo creo que es ya dejamos un poquito descansar el tema y esperemos hacer otro programa en la siguiente semana. No sé, pues ya para irnos despidiendo, Ana, ¿algo que quieras comentar?
Pues que estuvo interesante la plática, la verdad la esperaba con ansia, porque ya era un tema que lo habíamos retrasado en varias ocasiones por cuestiones diferentes, pero me da gusto que se haya llevado a cabo y compartir con ustedes y con las personas que nos estén escuchando por ahí. Igual luego les traeremos otros temas igual de interesantes como este.
Así es, así es. Y tú, Roger, algo que quieras ya para cerrar, compartir.
No, pues agradecer a todos los que nos escuchan y pues pidiéndoles que si tienen comentarios nos los hagan saber, si tienen dudas de películas o adaptaciones o las películas que hemos hablado, nos hagan llegar sus comentarios, si las vieron, qué opinan de ellos. Y pues nos vemos la siguiente sesión.
Así es, así es. Y pues bueno, de mi parte, pues agradecerles a ti, Ana, a ti, Roger, por el tiempo, y pues igual a todos los que nos están escuchando, agradecerles que nos sigan escuchando, y pues estaríamos viéndonos hasta la próxima. Nos vemos.
Nos vemos.
Hasta luego. Bye. Cuídense.
Bye.